Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ayer asistí a un espectáculo, resultado de un trabajo educativo con alumnado de segundo de la ESO, es decir, criaturas adolescentes de 14 años. Eran 90 y todos y todas participaron en el espectáculo. El espectáculo era una obra teatral y musical sobre Miguel de Unamuno, el filósofo que estuvo desterrado en Fuerteventura en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera. Se cumplen, pues, 100 años de su presencia en esta isla. Una isla de destierro, una isla prisión, una colonia penitenciaria secular. Como comprenderán, estas efemérides se suelen sobredimensionar y las instituciones y la intelectualidad del poder rinden pleitesía acrítica con los personajes históricos tan reconocidos y alzados a los altares. Tenemos durante este año en Fuerteventura sobredosis unamuniana. Esta sobredosis tiene al menos tres consecuencias de repercusión cultural y social. La primera es convertir al homenajeado en santo y construirle una hagiografía. La segunda es la falsedad histórica a través del ocultamiento de datos esenciales de la vida del personaje. La tercera es la de situar a Unamuno, un personaje con escasa repercusión en la vida social de Fuerteventura, en su paso por ella, en el epicentro, ni más ni menos, de la historia insular. Las tres consecuencias están imbricadas, formando un todo cuya finalidad, consciente o inconsciente, es la de considerar que la historia la hacen los grandes personajes y no, como es el caso, el pueblo majorero. En esta fiesta, de la que muchos se están aprovechando para hacer caja y currículum, se ha podido escuchar y leer que la historia de Fuerteventura está marcada por la presencia del filósofo, dividiendo su devenir en un antes y un después de Unamuno, como el cambio de la era cristiana. Solo señalaré tres datos. El primero es que Unamuno no llegó a la isla solo, sino que vino acompañado de Rodrigo Soriano, un abogado republicano de la extrema izquierda, así lo consideraban propios y extraños, que es eludido sistemáticamente de las pompas festivas. Con un ojo impagable, Soriano, que no aguantaba la soberbia del filósofo, escribiría de él que era un veleta que iba variando en dirección de los vientos ideológicos y que, si nada lo remediaba, algún día acabaría por apoyar a alguna dictadura. El segundo dato es que en el año 1932 fueron deportados a Fuerteventura 8 anarquistas, entre ellos Buenaventura Durruti. Unamuno, que era diputado en las Cortes, apoyó su destierro. Rodrigo Soriano, que también era diputado, abanderó, junto a otros republicanos de izquierda, la lucha contra la deportación de Durruti y más de 100 anarquistas a Villacisneros y Fuerteventura. La tercera es que cuando aconteció el golpe de Estado de 1936, Unamuno se ofreció a los golpistas y envió dinero para consolidar el golpe. Afortunadamente, profes y alumnado del Instituto Puerto Cabras dieron una lección en el sorprendente y magnífico espectáculo. En escena, Unamuno solo aparece a través del canto de algunos de sus sonetos dedicados a la isla. El resto, lo importante, es cómo vivía este pueblo en 1924. Un pueblo con tanta hambre y tanta sed que estaba entretenido en sobrevivir sin importarle a aquel hombre con enorme barba al que han convertido en mito fundacional de una historia inventada. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos a Extremadura, al Valle del Jerte, donde habitualmente está la persona con la que vamos a compartir casi media hora. No es un angelito, pero de nombre es Ángel. Ángel Calle Collado. Buenas.
Muy buenas. Personas humanas.
Personas humanas. Oye, Ángel, tú perfectamente podías estar a este lado haciendo las entrevistas, porque anda que no enredas tú con gente, ¿no? Toda tu vida, ¿no?
Bueno, sí, parte también de... Poco que hay una parte personal de cómo ha socializado uno, búsqueda de grupos, amigos y tal. Y luego también unas conclusiones de las que llega de... O hay cooperación social, colectivos en territorios o no hay vida. Entonces, sea personal, que es también reflexivo, pues ahí llegamos a los vínculos, que son enredos también,
¿no? Oye, yo sé que me sorprendiste otra vez que estábamos charlando, porque pasaste por Madrid, pero tu parto no fue en Madrid, creo, ¿no? ¿O sí fue en Madrid?
¿Mí?
El parto.
Ah. ¿Naciste, sí? No, sí, mis padres son emigrantes de Caso del Castañar. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Eso me trajo un poco al Valle del Jerte, donde estoy ahora, y por ahí tengo ese arraigo que es vital y que es de uterino, casi decirlo. Pero sí nací en Madrid y Carabanchel, sobre todo, después zonas del centro. Rechamberí, Lavapiés, conformar un poco mi biografía barrial madrileña.
Ya. Oye, yo por aquellas calles te conocí, te gustaba mucho el barrio este de Lavapiés, ¿no? Y te gustaba además, bueno, pues generar comunidad, ¿no? Yo así te recuerdo, yo te recuerdo por aquellos lugares, ¿no? Y luego te fuiste al Jerte. ¿Y en el Jerte qué pasó? O sea, ¿Qué has hecho por allí? ¿Qué estás haciendo por allí?
Bueno, hay un intervalo ahí de 10 años por Córdoba, mi querida Córdoba, donde tengo gran parte de mi familia social. Y paso allí, conozco a Eduardo Sevilla Guzmán, un maestro, amigo y catedrático que nos dejó hace unos meses y con el cual compartimos mucha vida en torno a la agroecología, tanto a lo reflexivo como luego con compañeros y compañeras de allá, desde las prácticas. Y uno allí trabajando desde la agroecología, entra en la universidad, supone que hace su carrera en ecología política, pero llega a esas conclusiones del enredar y los territorios y no queda otra que ponerse a practicar lo que el cuerpo le pide a uno y la reflexión también le apunta. Las dos cosas fueron un poquito a favor de venirse a crear proyectos aquí al Valle del Jerte, que es, como digo, para mí es una vuelta al útero, si es que alguna vez yo me fui de aquí de alguna manera, siempre estaba muy vinculado al pueblo, ¿no? Casas del Castañar, 400 habitantes, hay 11 pueblos en el valle, una población de 10.000 habitantes, pequeño, muy productivo, pero donde falta, aunque las prácticas tienen mucho resabio campesino, recuperar las cosas, restaurar, visión de medio plazo de la relación con el territorio, comunidades de regantes, que ahora nunca son comunidades energéticas. Hay ciertas pautas del mundo del campesino basado en la autonomía y la cooperación que me parecen súper interesantes, y faltaba también quizás o estaba menos visible, había menos gente en torno a polos de transición ecológica, en energía, en temas de alimentos, en temas también de crédito y cooperativismo también, sí que tiene que ver con solidaridad y tal. Entonces, por ahí fuimos ahí remando, en el agua también, como cuidar un bien común. Y de ahí han salido diferentes apuestas. Una es Ecogerte, que es una productora, distribuidora de ecológico. Movemos poco en comparación a lo que es el Valle. El Valle es un enorme productor de fruta, alrededor de 60 millones de kilos al año, ¿no? Y nosotros estamos a lo mejor pequeña producción de 40 a 50 mil kilos, muy diversificada y orientada también hacia otras cosas. Una quesería que pusimos en marcha, que ahora estamos buscando cabreros, unas comunidades energéticas que ya no desde Cogerte, sino con otra gente de Mérida, también compañera por ahí de algunas, si algunos de ellos cercanos a la Enredadera de Mérida, pusimos en pie un colectivo en verde, y de ahí salieron unas comunidades energéticas muy concretas en las localidades alrededor que tengo. Entonces, todo ese mundo de transición ecológica, agroecológica, porque tiene que ver mucho con las claves del territorio, y luego aderezado con algún elemento de cultura. Lanzamos el Festival de Ecopoesía, ahora ya está otra gente, Vociferio, David Trasumante, Valencia, llevándolo para adelante. Bueno, las cosas llegan y otra gente van también tirando, en algún caso. Algunas se han caído y otras siguen con fortaleza. Así que ahí estamos.
Bueno, pero vamos a pararnos un poco, tío, porque este enunciado de 30.000, Ecogerte cooperativa. Yo recuerdo unas cerezas que intentabas que llegaran al mundo mundial desde el Gerte, ¿no? Yo no sé si ahora ya, además de cerezas, hay melocotones, no lo sé. O sea, ¿qué producciones tenéis por ahí?
Propias, está en nuestra página web, en la tienda online, cualquiera las puede catar, pues es la fruta. La fruta va, hay arándanos que van a entrar ahora hay cerezas, castañas, manzanas, kiwis, caquis, naranjas, mandarinas, almendras, kiwis, todo eso es lo que producimos nosotros y nosotras. Aparte de eso, también nos lanzamos con otra gente a la creación de la cabra tiralgerte, que sería lácteo, que también podemos considerar como propios o que hemos incentivado. Y luego están productores y productoras de la zona, algunos son ecológicos, otros son no ecológicos, pero bueno, casi en la práctica no tienen esa certificación, los ibéricos, algunas cosas de cosmética que hay muy natural, pero pueden llevar la certificación, pero que nos parecen productos de muchísima calidad, que son de aquí, de propio del Valle, y que también publicitamos. Entonces tenemos nuestro bloque de frutas y otra serie de cosas que incorporamos de otra gente.
¿Y la página cómo...?
Ecogerte.com, tú entras ahí y puedes ver nuestras tres facetas, la de producción, venta directa y la de investigación y cultura. Yo lo llamo el hardware a lo productivo y el software lo llamo a lo que tiene que ver con reflexión, cultura, el sentipensar, por así decirlo. Uno es el sentihacer, diríamos, y otro es el sentipensar, ¿no?
Oye, y estas comunidades energéticas que nos interesa además difundirlo. O sea, que os ponéis en verde. Y esto tiene.
En verde es como una matriz reflexiva que ayuda a potenciar esas comunidades energéticas en el territorio en Extremadura. De ahí, y de la gente que estamos trabajando, lógicamente, en el Valle del Gerte, han salido cuatro comunidades energéticas en cuatro pueblos, en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Está muy bien porque supone un activismo social que se introduce, ya que estas asambleas, aunque parten de un tema económico, que es generamos nuestra propia energía mucho más barata simplemente por un salto de escala. Si 40 personas se organizan para cualquier cosa, incluso en el capitalismo hay un salto de escala y se reconoce con que es más sencillo y las placas las instalas en algún lugar cedido de una cooperativa o de un ayuntamiento y ya está, ¿no? Entonces, eso es la comunidad energética. Un ahorro de dinero que además está potenciado por Europa porque quiere mantener los precios bajos de la energía. Si no se mueve la maquinaria, no se sube el 3% del PIB, hay crisis, no hay retorno de crédito. Entonces hay ganas de que estas comunidades sigan. Yo y la gente que estamos en Verde y otra gente que estamos en el Valle del Jerte o la comunidad del Castañar, el Embarrado, la Barraeña, por ejemplo, lo que queremos también es generar asociacionismo. Es decir, a partir de ahí vamos a hablar de cosas, de autonomía en más cosas, vamos a hablar también de eficiencia energética en nuestras casas, vamos a hablar de oligopolios, del control que hace el capitalismo de determinadas cuestiones clave, alimentación, luz, energía. Es decir, no es el core, no es el centro, el corazón, pero sí da pie a problematizar otras cosas desde lo cotidiano a gente que no escucharía eso normalmente, que también tiene su visión y la puede compartir allí. Y gente también de un espectro ideológico amplísimo, que van de todos los que tú quieras. Y lo digo todos, ¿eh? Mucho más de lo que tú piensas. Todo el mundo está allí y cada uno, pues en el bolsillo, pues está bien, en el pueblo nos organizamos para tener autonomía frente a las empresas. Y eso cuadra en muchas, aquí en el mundo rural cuadra en muchos sitios, ¿no? También.
Entonces, en este caso, ¿cuál sería la página para poder tener más información?
Si pones, por ejemplo, la página Unión Renovables, ahí estamos todas las cooperativas, asociaciones que estamos trabajando con el tema de comunidad energética. Y en Extremadura tendrías que poner en verde cooperativa, en verde comunidades energéticas. Y ahí te darías cuenta de pequeños proyectos, ¿no? Somos más bien ahí en el sentido un faro que antes que una... que digamos que un barco transatlántico, somos por ahora un faro, ¿no?
Oye, ¿cómo fue que dejaste la matemática? Porque tú como poco ibas para astronauta o algo así, ¿no? ¿O para qué ibas?
Bueno, la vida, pues como ya lo que delata la vida es que tienes años y en los años pues vas surfeando. Y de las primeras, pues bueno, pues normal, estudios técnicos, que en mi caso era la licenciatura en matemáticas, aplicaciones de estadística, pues te llevan a un mundo de la informática, empiezas a conocer también centros de investigación por ahí de Europa, acabas en la Agencia Europea del Espacio, una beca, dos años, tal. Pero ves que por ahí no, que es lo social, lo que sigue estando muy conectado, lo que te motiva, entonces pues das un giro. Primero lo académico y luego en paralelo lo académico, otra la sociología y tal, pues en paralelo está aquí el bien conocido por ti, el 94, que justamente el 94 yo estaba en Holanda. Yo tomé la resaca del 94 en muchos aspectos, el 95, tanto de 50 años bastan como de la campada 07, que posteriormente en mi caso la RECADE y movimientos vecinales fueron las articulaciones más interesantes, junto con el movimiento de gestión de conciencia también, que andaba por allí. Entonces esas redes me recogieron allí para ese activismo. Entonces de ese activismo y ese mundo académico, pues he ido haciendo cosas y ahora creo que las tengo un poco más conjugadas. Pero han tenido que pasar bastantes años.
Incluida una tesis de movimientos sociales antiglobalización o algo así, ¿no? O sea...
Sí, era un poco frente a una perspectiva también más de la protesta clásica, definir un malestar que tiene que ver y sigue teniendo que ver con el queremos decidir, con el queremos, digamos, nuestros territorios y queremos dignidad. Ese decidir dignidad y territorios se expresa a veces hacia un campo de la ecología política, incluso la agroecología, y en otros casos incluso está siendo aspirado por la extrema derecha, ¿no? Queremos decidir, o yo soy importante, se está suplantando por un folclore de símbolos, ¿no? Decidir es decidir que yo me envuelvo en un trapo o que voy a preservar determinadas costumbres. Y eso no representa en general el mundo rural. Cuando se está aquí se distingue muy bien el mundo folclórico. Ese en realidad es una sobrerepresentación que hay de ese mundo rural más conservador, que más rancio, más que conservador, rancio. El mundo campesino, el mundo rural es conservador, pero básicamente porque hay que asegurar las bases reproductivas de un año para el otro. El siguiente año tiene que haber frutos, tiene que haber agua, tiene que haber tierra, tiene que haber ganado, tiene que haber subsistencia. Y ese reproducir círculos te hace ser conservador. No es como la ciudad, que es como la ciudad, es el experimento, ¿no? es situacionismo. Situacionismo es un invento urbanista, porque urbanístico, por así decirlo. En el campo no existen situaciones, es acompañar procesos. Pero de ese sector, el sector rancio, elitista, ligado al rentismo clásico de la Andalucía, de la Extremadura más normal, de gente que vive también en esas ciudades, y es el que está también siendo identificado como la imagen del mundo rural. Pero esto de las comunidades energéticas, hay un sector que puede considerarse de extrema derecha o del sector y lo ve de forma interesante. Por arriba sí que tienen presiones de las instituciones y los partidos de corte neoliberal, los que sea, sí que presionan para que los modelos de comunidades energéticas no sigan para adelante. Pero ellos ahí abajo dicen, no, pero esto está bien para el pueblo. Ya digo, ¿no te das cuenta que tu partido está pidiendo que esto no, que esto no, que esto va contra Repsol y que vosotros estéis atendiendo a Repsol en las altas esferas? Pues esto es lo que es la contradicción, ¿no? Pero bueno, aquí viviéndolo, volviendo a la pregunta que decías, bueno, pues aquí he podido aterrizar todos estos proyectos de la mano también de un activismo reflexivo en torno a la agroecología, práctica y reflexión en torno a la agroecología, y una segunda parte de mi vida, pues vivida más cerca del útero y más cerca de cosas cotidianas. Eso es la verdad.
Oye, nunca me voy a olvidar de una conversación con Eduardo en Córdoba sobre un tío majo, simpático, muy inteligente y buena persona que habían fichado allí para ese ISEC, y luego te fui a ver allá a la universidad, ¿no? A Baeza, ¿no? O sea, qué etapa, ¿no? Tan bonita, ¿no? También de tu vida, ¿no?
Sí, etapa bonita, porque fue mayúscula en el sentido afectivo. Eduardo, como era así, ¿no? De cariño, de tal lanzado hacia adelante, de en tiempos de postureos y demás, un tipo muy, muy nítido y muy para adelante, ¿no? Una suerte de conocer a agentes del ISEC, que son compañeras y compañeros ahora magníficos, ¿no? En el plano reflexivo y el compromiso mismo del territorio, donde yo ya me di cuenta que teníamos que ir al territorio e intervenir desde ahí, no desde la academia, sino desde ahí, ¿no? Entonces, tanto por lo afectivo, lo reflexivo, y Córdoba es un sitio maravilloso donde, bueno, pues, guardo y sigo guardando mucho afecto a mucha gente, ¿no? Y la que le debo mucho también, ¿no? Parte de mi poética actual, incluso, ahora que también escribo un libro de poesía, voy a presentarlo en 2 semanas, 14 de junio, al Rey Heredia, pues tiene que ver con esa Córdoba, que es una Córdoba pispireta, cultural, en el sentido de buscar, ¿no? Desde la espiritualidad hasta buscar como intangibles valores que nos dan alimento, ¿no? Una cierta gasolina para el alma, por así decirlo, ¿no? Entonces, Córdoba sí que también me dio esa parte, ¿no?
Oye, y últimamente estás muy bien acompañado, te acompañas de una baladrina para nosotras que nos da mucha luz. Isa Álvarez Bispo, nada menos. O sea, y os dedicáis a escribir, pero todo tipo de cosas. O sea, una puede leeros con excesiva facilidad. ¿Qué hacéis?
Bueno, a ver, Isa creo que también nos viene de otros entornos también las relaciones. Isa es tan, tan sincera también, tan agua, tan está ahí, tan clara, tanto para dejar traspasar la luz como para estar en los sitios, ¿no? Es una persona que reclama el protagonismo, acompaña y con un compromiso muy radical y sabiendo también estar creando complicidades, no una persona que genere crispación y tal. Eso, nuestro gusto por la agroecología y una identificación también de ese mundo rural, campesino, y que entremezclamos con otras perspectivas más ahora interseccionales, ¿no? Pues, ¿qué significa hoy el ecologismo? ¿Qué significa hoy el feminismo? ¿Qué significa hoy la lucha de clases? Con una revisión crítica de todo esto, pues tanto lo personal, nuestro activismo, como lo reflexivo, pues nos ha hecho cuadrar muy bien desde hace muchos años. Y ahí estamos con nuestros pequeños cursos, los de bienes comunes y demás, con literatura que ha salido, y ahora pues el libro que ha salido, Territorios que Alimentan, que Bueno, yo creo que hacemos un buen tándem para explicar muchas cosas, sí.
Oye, muchas páginas, pero curioso cómo resalta tu parte matemática esta de los de las nomenclaturas sintéticas 3C, 3M, 6E. Una, pero bueno, este hombre, ¿qué le pasa?
Bueno, en el mundo en el que hay que sintetizar información, fíjate los grandes logos, ¿no? Nadie dice ya la marca, sino ya no ve las tres consonantes y aparecen identificadas, ¿no? Es muy anglosajón, una parte de marketing, y otra parte es verdad. ¿Cuál es la historia de este mundo? Pues el deterioro de la cooperación, el impulso de una mundialización monocultivista de la mente de la producción. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues grandes gripes, porque son sintomáticamente reflejan el colapso del mundo, ¿no? Es decir, estamos hundiendo sistemas ecológicos que han convivido o nos han ayudado a convivir como especie humana en este planeta durante 14.000 años desde el despegue de la agroganadería. Eso se ha roto. Entonces, una forma de explicarlo es esto. Las tres Cs se han deteriorado: cooperación, el cuidado de personas y lazos primero, y luego también el cierre de ciclos característicos. Es decir, pues tú, el agua había que tenerla para volver a tenerla, entonces había que cuidar el agua para sembrarla, incluso en para que estuvieran allí los animales, la agricultura, y eso pues se va rompiendo con las civilizaciones de los petrodólares y demás. Entonces, esas tres C han sido suplantadas por esas tres M. Venga, mundialización por parte de una élite mercantilista, que es un gran mercado que se quiere crear para monoculturizar el mundo. Es decir, se produce trigo, se produce vaca, se producen cerdos y se produce una forma de pensamiento que es lo que ves en Instagram. Esta es la vida, la del cuerpo y la de la mente. Entonces, esas 3C, si tú les quitas las 3M que van erosionando, producen las 6 grandes gripes: aviar, porcina, Zika, las enfermedades también de los diferentes SARS, los diferentes coronavirus, y hemos puesto pues esa fórmula del 6G como consecuencia para explicarnos, porque este libro también empieza a fraguarse en ese colapso del mundo que ha sido el tema de la expansión del virus coronavirus.
Claro, y además de este libro, ¿no? Que la verdad, oye, no son ni tres ni cuatro páginas, ni tampoco la letra es excesivamente grande. Escribir con tanta facilidad casi 400 páginas, oye, es curioso, ¿no? O sea, ¿cuánto os lleva a vosotras parir esto? Porque no es
mucho tiempo. Único. 4 años, lo que pasa es que los hemos ido por sacando por, bueno, una primera fase fue de identificación, de diagnóstico, basados en pequeños artículos que hicimos un poco para las ideas generales. Luego, a partir de ahí, Isa venía con un trabajo en temas de ecofeminismo y cuidados. Yo venía con el tema del trabajo, cooperación y campesinado, los hemos cruzado. Y ha habido dos cosas que sí hemos hecho los últimos 2 años intensamente. Una es el futuro, las redes críticas, escenarios, a qué nos enfrentamos y demás. Y otra segunda es ya darle una vuelta para que tuviera un hilo. El hilo, pues por eso es la agroecología en 3C, esas 3C, insistir en que la vida económica, la vida social, la vida que merece la pena ser vivida, se tiene que escribir desde esa cooperación, desde ese cuidado de lazos y cuerpos y de ese cerrar ciclos en un territorio, ¿no? Entonces, ahí estamos, en esas 3C, viendo cómo el sistema alimentario pues está roto, porque cada vez erosiona más esas 3C, se apunta más a las 3M, produce más virus, plagas, enfermedades, pérdida de fertilidad. Podríamos coger las 6G como consecuencia final, porque es muy obvia, pero podríamos haber puesto también las tremendas pérdidas de fertilidad, o hablar de superplagas, o hablar de la creciente evaporación del agua, o hablar de por ejemplo, de la ruptura del diálogo agroganadería, o del autóctono como por el cambio climático no empieza a funcionar como funcionaba antes. O sea, podríamos hablar de tantas catástrofes. Cogimos una, es que esto es directamente esto. Pero hay 15, si quieres coger alguna, ¿no? Cogimos una de ellas.
Ángel, calle Collado, Valle del Jerte, ¿qué estáis barruntando? ¿Qué tenéis preparado para estos meses veraniegos? Seguro que os vais a, bueno, tomar algún respiro con actividades. Cuéntame alguna.
Como a nivel personal, ¿o te refieres a...?
En lo colectivo, supongo que en lo colectivo.
Bueno, hay varias cosas. Hay un colectivo dentro de lo que es el Valle del Jerte que estamos intentando afianzar estos proyectos que hemos definido antes, comunidades energéticas, cooperativismo agroecológico y un tema del agua en un proyecto que estamos, grupo operativo Cultivando Agua, que es interesante para problematizar la cuestión del agua. Pero luego también, junto con colectivos de algunos de Madrid o del Estado, como es el caso de Nos Plantamos, el caso del supermercado cooperativo La Osa, vamos a hacer una escuela campesina del 28 de abril al 1 de septiembre en el Valle del Jerte, que será anunciada un poquito más adelante y que quiere acercar el mundo rural desde otra perspectiva. En vez de que salgan esos focos centrados en la folclorización de lo que es la vida aquí, pues no, se hable de las estrategias de supervivencia, los descontentos, las distancias que existen con el mundo urbano, ¿no? Y por qué existen esas distancias y que son parte también de esto. No es que ha venido la extrema derecha y es que ha sido más lista. Es que posiciones críticas, izquierda, feministas, decolonizadoras, ni estaban aquí, ni hablaban desde aquí, ni comprendían muchas veces las realidades de aquí. Entonces, lejos de acercarse, han facilitado que los medios construyeran un muro de antipatía. Pero también se lo han currado también, ¿eh? Se lo han currado en ese sentido a la hora de decir se ha abandonado el campo, ¿no? Está abandonado. Entonces, de ahí, pues intentando reconstruir imaginarios, alianzas, entender un poco, ¿no? ¿Por qué se toman determinadas decisiones? Porque digo, M de monocultivo, claro, el Valle del Jerte produce 30 millones de kilos. Joder, ¿no podéis producir para la gente manzanas y cosas de estas? Digo, pues no. No se puede porque una hectárea, la gente tiene entre 2 hectáreas y media, son pequeños, no son, son minifundistas, como en Galicia, por ejemplo, minifundios. Si esa gente con 3 hectáreas, tú le dices que tiene que cambiar a una manzana, el mercado la está pagando a 30 céntimos, la naranja también a 30, 40, a 20 céntimos el kilo, la patata a 18 céntimos el kilo. Si tú una hectárea la llenas de patatas y no de cerezas, vas a coger pues una décima parte en términos económicos de lo que vas a rentar. Entonces la gente dice, oye, que yo quiero vivir aquí, quiero ir al cine, quiero ir a comprar, que mi hijo va a ir a la universidad, le tengo que pagar un piso en Cáceres. Dice, no, no, tú adáptate al territorio, cultiva sin agua, los 4 higos, las 2 almendras.
Bueno, entonces, pues con eso...
También salen esos descontentos, sí.
Con eso nos quedamos. 28 de agosto, 1 de septiembre, me he apuntado.
Y a través de la página de La Osa, Supermercado Cooperativo y de Cogerte, estaremos ahí.
La Osa. Muy bien. Niño, un gustazo, como siempre.
Siempre. Me alegro que estés ahí también, ahí pin, 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 ahí en ese canal de, en el que entra uno y pues ve vidas. Eso es muy interesante, ver vidas, sí.
De eso se trata. Un beso, lindísimo. Chao.
Chao, chao.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas con la pelota de trapo con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrao. con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Las jaulas, si hay niños como Luchín, abramos todas las jaulas, si hay niños como Luchín, abramos todas las jaulas, si hay niños como Luchín, abramos todas las jaulas, si hay niños como Luchín. Todas las jaulas, si hay niños como Luchín, abramos todas las jaulas, si hay niños como Luchín, abramos todas las jaulas, si hay niños como Luchín, abramos todas las jaulas.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy vamos a estar en el barrio del Gancho, este barrio que solemos sacar muchas veces en este programa de radio porque para nosotras es un referente de autoorganización vecinal. Llevan unos cuantos meses organizando sus fiestas populares, que para ellas son un momento de encuentro y de reforzar esas redes de coordinación, y vamos a hablar con algunas de sus vecinas para que nos cuenten cómo está siendo este año 2024. Hola David, ¿cómo estás? Hola María.
Hola.
Hola, saludos desde el Gancho, desde el barrio que más mola de toda Zaragoza.
Bueno, David, esta primera pregunta es para ti. Queremos saber cómo está siendo este proceso de organización de este año, cuándo empezasteis, cómo reunís y, bueno, cómo, qué grupos están participando, cómo se está planteando este año.
Bueno, pues te cuento un poquito. Llevamos reuniéndonos desde después de la cincomarzada. Nos reunimos un jueves cada 15 días. Ahora ya estamos por la, creo que la sexta asamblea. y ya hemos cerrado prácticamente toda la programación. Nosotros nos reunimos en modo asambleario, abierto a vecinos, vecinas, comercios, entidades, a toda la gente que vive en el barrio o que trabaja en el barrio, que pasa por ahí y le apetezca colaborar y empujar las fiestas, sacarlas adelante, pues es bienvenida siempre. Lo que supone para el barrio, pues es una gran oportunidad también. Cada año esta oportunidad de poder juntarnos, poder compartir, poder conocernos más, poder también compartir inquietudes, preocupaciones, enfoques diferentes de la vida en el barrio, porque aquí pues es un barrio multicultural, diverso, abierto al mundo entero. Entonces, pues hay diferentes enfoques y formas de vivir y eso. Y un poco es buscar esa conexión que nos une a todos. En este caso, aprovechamos las fiestas del barrio para que esa conexión pues nos ayude un poco a relacionarnos entre sí y hacer barrio, que es como se suele decir, hacer barrio, hacer comunidad. Por eso son unas fiestas comunitarias, las fiestas populares del gancho. Y la verdad que bien, de momento estamos terminando el programa, hay como 101 actividades, 11 días de fiestas, más que las fiestas del Pilar. Empiezan las fiestas este año el día 20, que resulta que coincide con mi cumpleaños, o sea, el día de mi cumpleaños inician las fiestas, del día 20 de junio al día 30. Y estamos muy ilusionados, con muchísimas ganas, un montón de energía y mucha emoción. Porque además, pues eso, ahí estamos participando todo tipo de colectivos, unos organizan, pues hay actividades para todos los públicos, para pequeños, para mayores, para todos los gustos. La verdad que sí, que este año en 101 actividades hay mucho donde elegir. Y eso, y que todo el mundo que quiera venir a las fiestas del gancho, pues será bien recibido y seguro que se lo pasará pipa también con nosotras.
Bueno, María, ¿cómo está siendo la organización de este año sin esta estructura tan importante que era para vosotras el Centro Social Luis Buñuel? Que bueno, ya es el segundo año que no contáis con él y sabíamos pues que era una clave tanto como para las fiestas como para la organización. ¿Cómo está siendo?
Tiempo, o sea, cuando saludo, ¿cuánto? 30 segundos, tal, 40 segundos, el segundo, pues cuántos segundos, un minuto, minuto y medio, y el tercero, ¿cuánto? Bueno, el tercero ya, el primero y el tercero serán menos, el más el dos, ¿no? Bueno, en fin, tú dime cuántos segundos en cada audio, que te mandaré los tres audios, ¿no? ¿O cómo? De los tres audios diferentes. Un abrazo fuerte para vosotros también y que vivan las fiestas populares. Y gracias por tener este espacio donde nos podemos expresar. Besos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Todo lo que tiene que ver con las mujeres del campo en Canarias no solamente está vinculado con lo simbólico, con el estereotipo que es en lo que se centra este documental. También tiene que ver muchas veces con lo económico, porque hablamos de problemáticas que tienen que ver directamente con el estatus que ocupa la mujer en los pueblos y en las zonas rurales. Y ese estatus es tan bajo que muchas mujeres, y esto ahora es cuando se está visibilizando, ni siquiera tienen el derecho a ser titulares en las propiedades que se heredan. Y eso es condenar a alguien a la pobreza, condenarla a la falta de propiedades, a la precariedad en definitiva, sencillamente porque es mujer. Y esto está sucediendo hoy en día en nuestro presente. No es algo nostálgico, de memoria, del pasado. Es que es una situación que en la actualidad tiene mucha, mucha presencia este problema. Mira, en Canarias el pensamiento decolonial o anticolonial no es algo que viene de ahora. Tiene muchas décadas, sino siglos de trayectoria. Porque, sin ir más lejos, uno de los padres del nacionalismo, Secundino Delgado, es del siglo XIX. Y antes de él hay otras figuras que han luchado contra las instituciones coloniales en Canarias. Otra cosa es que no fueran figuras académicas, pero el pensamiento y la práctica ha estado ahí siempre. Lo mismo sucede con el feminismo. El pensamiento emancipador de las mujeres como un colectivo plural también ha existido en Canarias desde hace muchas décadas. ¿Qué sucede? Que el feminismo decolonial unifica ambas corrientes porque estamos en un territorio que está atravesado también por una historia colonial, como sucede con el resto del continente y con Latinoamérica. Entonces, este enfoque es necesario precisamente para que se puedan dar trabajos como este, que son innovadores en ese sentido, en el sentido de que hay que reflexionar y replantear y revisitar muchas de las figuras y de sucesos históricos de Canarias desde otro lugar, que no es el hegemónico. Es difícil poner como en el centro una sola categoría, porque ya sabes, estamos como atravesadas por un montón de cuestiones y de realidades que tienen que ver con tu género, con tu edad, con tu cultura, con tu raza, con infinidad de variables, en definitiva, que hacen y que conforman tu experiencia, que tú estés aquí sentado, que tú estés en este momento habitando este instante, ¿no? Estás de ese modo atravesado por muchas cuestiones. Y es difícil buscar un centro para eso, porque es un cruce de caminos. Y es en ese cruce donde me gusta estar, siempre buscando tanto los privilegios como las opresiones, como las incoherencias, como lo vivido, lo no vivido. Es en ese cruce. Creo que es como lo más enriquecedor.
¿Cuál es el camino que podemos tomar desde el pensamiento decolonial, desde la acción social o la acción pública o política?
En primer lugar, volver a repensar todo nuestro pasado y todo nuestro presente desde otro lugar distinto. Porque así, dándole ese valor distinto, es como también se pueden llevar a cabo políticas, iniciativas y proyectos que actúen para solucionar este problema.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.